COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Ya sabes que, bueno, debido al coronavirus, pues hay fiestas que evidentemente no se han podido celebrar, ¿no? La Guadalupe de Riancho o, bueno, pues fiestas que se han celebrado de otra manera, como las que teníamos del Apóstol. En fin, y también especialmente, bueno, pues aquellas que organizan los propios vecinos a través de comisiones de fiestas. Y hablamos del barrio de Concho, porque se tendrían que haber celebrado este pasado fin de semana, el día 11, 12 y 13 de septiembre, el San Serapio de Concho. No ha habido festejos, pero sí lo que ha habido es recordatorio de que no eran días normales. Escucha. Bueno, pues lanzamiento de bombas de palenque que han captado desde el Facebook de la Comisión de Fiestas de San Serapio de Concho, de la que forman parte una decena de personas o una docena de personas, y también está Javi entre esos miembros de la Comisión de Fiestas. Lo saludamos ya a él. ¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que con cierto sabor agridulce, ¿no?, por este fin de semana, que son, bueno, pues las no fiestas que se dan en llamar, pero bueno, el tiempo os ha dado la razón, era mejor no celebrarlas, ¿no?
Visto lo visto, venir en un fin de semana muy bueno, que era lo que decíamos, qué pena que hubiera esto de la pandemia, del COVID, y sí, bastante tristeza, aunque bueno, los vecinos animaron a lo que sería la sesión vermú, a bajar igual. Sí. Nosotros, bien lo que se escuchó ahora, pues fue un poco recordatorio de lo que eran las fiestas, que lo hicimos también en la Mercedes el fin de semana pasado.
Sí.
Lo que no podíamos hacer sería el tema de lo que serían los gaiteros y todo eso, porque tampoco podemos andar con ellos de un lado para el otro.
Claro.
Y la verdad es que sí que fue mucha tristeza, mucha. Pero bueno, ya, lo que te decía, ahora los vecinos, muchos salieron a lo que con las medidas que hay a los bares y eso, tomando las precauciones que hay que tomar. Uh-huh. Pero sí, fue un año muy distinto, muy distinto.
Ya. Oye, Javi, me imagino que, bueno, ya fijándonos en septiembre de 2021, cruzando los dedos para estar mejor de lo que estamos, ¿no?
Sí, eso es lo que hablábamos ahí, que decíamos, bueno, yo hasta lo ponía entre interrogantes, porque visto lo visto, como
ya,
avanza
no
esto,
te fías, claro.
Yo sinceramente no me fío, porque yo lo veo todos los días eso, aparte, yo sé cómo va eso más o menos, y no sé, o mucho cambian las cosas, pero no lo sé, yo lo pongo entre interrogantes, pongo como que se diría un 50%, que sí, un 50% que
sí,
no, pero bueno,
momento,
hay que ser positivos,
claro,
de todas maneras.
Pues sí, nos quedamos con eso, que vamos a intentarlo y veremos cómo estamos de aquí allá el año que viene. Bueno, pues evidentemente pendientes del coronavirus, pero bueno, a ver cuál es la situación. Os mando un abrazo.
Nosotros,
quería... Dime.
Nosotros seguimos trabajando igual, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y así.
Vendiendo, bueno, pues eso, lo que decíamos, el merchandising también, ya preparando las próximas fiestas.
Sí, sí. Y
pues nada. Bueno, pues Javi, oye, quedamos en próximas entrevistas, ¿eh? Estamos en contacto, os mando un abrazo enorme y nada, desearos mucho ánimo.
Igualmente, pues muchas
un besiño.
Gracias, Paula.
Gracias
un besiño,
a ti, chao, chao. Recordamos que son 640 los casos activos que tenemos en nuestra área sanitaria, casos activos de coronavirus, 34 personas hospitalizadas, dos de ellas en la unidad de cuidados críticos. Ahora una mínima pausa y hablamos del arte y de cómo ha afectado también a este sector el coronavirus.
Volvemos a encontrarnos. El Mercado La Galiciana vuelve a abrir sus puertas. Ven al Mercado La Galiciana y disfruta el momento con tu familia o amigos. Mercado La Galiciana, ahora con servicio a mesa. Vive una experiencia única y segura en el Mercado La Galiciana. ¡Te esperamos!
Papá, escucha. Tengo que decirte algo importante.
Dime, hija.
Estoy embarazada. Tu primer nieto, papá.
Hija, es una noticia maravillosa.
Audiocalia. No te pierdas las grandes noticias que da la vida.
Opticalia, Casa de los Lentes, General Pardiñas 11 y Centro Comercial Ascancela, Santiago.
Desde este viernes, el Hotel Oca Puerta del Camino, en Santiago, acoge en sus instalaciones una exposición colectiva de pintura. Son 40 piezas de 39 artistas. Y nos vamos a meter de lleno. En esta muestra saludamos a Laura Banacloche, que es la coordinadora de la exposición y responsable de marketing de Mundo Arti. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, te pregunto, ¿qué vemos en esta exposición?
Pues la verdad es que encontramos 39 artistas con 40 uh-huh. obras maravillosas que tratan diferentes temas como, por ejemplo, paisajes, cuerpos humanos, denuncias sociales, medioambientales, también estados uh-huh. emocionales del ser humano. Y la verdad es que también encontramos unas piezas que tratan diferentes técnicas como lo son el abstracto o el figurativo.
Uh-huh. ¿Y quiénes son los artistas detrás de esas obras? Porque, bueno, no son solo de Galicia, ¿no?
No, tenemos artistas de diferentes partes del mundo, que además uh-huh. es muy interesante porque además hemos encontrado de Brasil, de Argentina, de Portugal, Polonia, Inglaterra, Francia, muy diversas las procedencias. Uh-huh. Pero también encontramos artistas locales, hay una artista que procede de Santiago de Compostela, también muchos que vienen de Vigo.
Perfecto. Yo no sé si, me imagino, ¿no?, que el coronavirus también ha tenido un fuerte impacto en el mundo del arte. Yo no sé de qué manera se han visto afectados, pues, los distintos artistas, los pintores y también la programación de exposiciones.
Pues se ha visto muy afectado. Lo que sí que es cierto es que también elegimos Santiago de Compostela porque es una ciudad muy atrayente, a nivel histórico es muy importante, uh-huh. y entonces sabíamos que de alguna forma en ese sentido podríamos conseguir hacer un acto de inauguración y que algunos artistas sí que incluso se pudieran animar a asistir. En otras zonas sería completamente imposible. Pero sí que se ha visto afectado y de hecho cancelaciones de última hora de artistas de verse que les retrasaban los vuelos o que no podían acudir al acto.
Claro. Uh-huh. Es verdad que los hoteles se están convirtiendo, ¿no?, en espacios expositivos. En este sentido, bueno, pues este mismo, el Hotel Oca Puerta del Camino, que además pues es muy conocido en la ciudad de Santiago, pero seguramente habrá otros hoteles que también presten sus espacios para convertirse al final no en una galería de arte, pero sí prestar esas instalaciones pues para las muestras, ¿no?
Sí, así es. De hecho, el Hotel Puerta del Camino, la implicación ha sido incuestionable. Desde el principio han apoyado en hacer el evento, el compromiso con el arte y la cultura se ha visto muy reflejado en este evento.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la inauguración? Porque era el viernes pasado y, bueno, me imagino que también, ¿no?, marcada por el COVID.
Sí, había que continuar, bueno, seguir una serie de normas para bueno, controlar el tema de la pandemia. Se tomaron uh-huh. temperaturas, todo el mundo con mascarillas, incluso en el espacio donde se hizo el acto, las sillas estaban extremadamente separadas para que la gente no pudiera estar junta en ningún momento, y la verdad es que hubo que estar controlando todo ese tema, pero salió muy bien en ese sentido.
Uh-huh. Pues nos quedamos entonces con eso, deseando además que la gente, pues, que nos está escuchando y le apetezca también disfrutar de exposiciones de pintura, también están los hoteles sirviendo pues de espacios expositivos, y en este caso podrán visitar esta muestra. Muchísimas gracias, Laura, un abrazo, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Estás pensando en reformar o baño ou cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamirans dispoñemos de todo necesario: albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maia 18 ou no 639-30-64-61. Mampa Baño Bertamirans, expertos en baños. Galicia Pilates Estudio Milladoiro estrena máquinas. El centro mejor equipado y los mejores profesionales. Pilates Cadillac, Springboard y Reformer. Galicia Pilates, Rúa Palmeiras 23, Novo Milladoiro. Y en área central ahora, entrenamiento en suspensión y funcional. Pilates Cardio, Pilates Stretching, Hipopresivos. Infórmate, galiciapilates.es.
Bueno, pues sigue con nosotros porque seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE. Quédate aquí. Pues seguimos, continuamos en esta recta final del mediodía de COPE Santiago. Te contamos, bueno, hoy ha caído algo de lluvia, esta semana va a ser más inestable, según nos confirman desde Meteo Galicia, y a pesar de que este fin de semana ha sido de mucho calor en Santiago y comarca, no ha sido un registro histórico. Hace unos 4 años, nos decían desde Meteo Galicia, se alcanzaron los 40 grados un 6 de septiembre. Entonces, bueno, a pesar de que parece que tenemos poca memoria, a pesar de que hemos tenido mucho bochorno, mucho calor, bueno, no han sido registros históricos, ni mucho menos en nuestra comarca. Hoy llegaremos a los 26 grados, ha llovido por la mañana, parece que por la tarde no se esperan precipitaciones, veremos más el sol con nubes, ya por la noche más nubes, pero bueno, esta será una semana muy inestable, que no tiene nada que ver con la que hemos tenido la semana pasada. Y bueno, esta semana también celebramos la Semana de la Movilidad, y en Ames arranca el miércoles, con todas las actividades, el concello va a buscar concienciar a los conductores sobre la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora. Y ojo, porque este límite de 30 no solo se ha pensado para calles interiores de Ames, como de Bertamiranzo, de Milladoiro, sino que se ha pensado también para viales importantes, como es la Avenida da Maía. Nos lo decía aquí en COPE el alcalde José Miñones. Recordamos sus palabras.
Principal vaya a ser Avenida da Maía. Una vez que tenemos a transferencia de Avenida da Maía, con la obra que se vaya a realizar precisamente de asfaltados y a instalación de novos pasos de peóns e demais, eu creo que a que vai a ter máis impacto no sentido de que unha arteria principal se poñera esa rúa 30, entón a que poda ter máis impacto porque non son rúas pequenas. Despois o que a Nacional 550 en Milladoiro, intentamos que vayan esa mesma liña, pero irá dentro sabe un plan moito máis amplio, no que ademais a potestade aí tamén é do Ministerio.
Bueno, pues veremos lo que pasa en el Milladoiro. Es verdad que, bueno, la idea es obviamente hacer pues una humanización del Milladoiro, es algo complicado. Y luego también esta semana ya sabes que no empezará el curso en secundaria, FP y bachillerato. La Xunta ha aplazado hasta el 23 de septiembre ese arranque del curso escolar y estaremos obviamente pendientes de todo. Y también esta semana, desde hoy hasta el día 18, arrancan las jornadas de patrimonio, la Semana de Patrimonio Invisible. Vamos a hablar ya de esto. Te contamos que del 14 al 18 de este mes de septiembre se celebra en Santiago la Semana del Patrimonio Invisible. Y además ha sido todo un éxito porque fue presentarse, abrirse el periodo de inscripciones y creo que se ha completado absolutamente todo, incluso que hay lista de espera. La verdad es que, bueno, creo que es la tercera vez que se hace. Ahora nos lo contarán desde la empresa que lo organiza, Trivium. Estamos ya en comunicación con el coordinador de esta actividad, esta semana, Leo González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es a terceira vez, ¿no?
Sí, esta é a terceira edición que facemos en Compostela da Semana do Patrimonio Invisible. Uh-huh. Bueno, nada, pues unha actividade que realmente foi crecendo, ¿no? Empezamos
sí.
Hai 2 anos, tuvo unha enorme resposta por parte da cidadanía. Nada, e este ano, pois, ainda foi máis inquilo a resposta, porque se esgotaron as prazas en moi poquitos minutos, realmente.
Estaba comprobando lista... que agora só un se pode anotar na lista de espera, non? Na lista da garda.
Sí, o que pasa é que é unha lista da garda de máis de 1,000 persoas.
Foi tanta... Madre mía!
A ansia da xente por visitar estes monumentos, moitos deles, que non se poden visitar habitualmente, que son unha oportunidade única para coñecelos, que nada, pues, temos aí unha lista de agarda que, bueno, ahora mismo é enorme.
Claro, porque son, bueno, pues espazos que normalmente pues están pechados, que son de propiedade privada, ou que é máis complicado, non, acceder a eles, entón por eso se organiza esta semana. E hai tanto interese, pues obviamente, que moita xente quere coñecelos. Bueno, claro, contame... Sí, dime.
Sí, no, decía que a cuestión é que a filosofía un pouco de estas jornadas, de esta semana, é precisamente visitar aqueles elementos do patrimonio de Compostela que están menos accesibles ao público, non moitos deles, xa digo, son propiedade de particulares e nos abren especificamente para poder visitalos. Pero ademais temos a situación da pandemia e demais que obríganos tamén a reducir moito máis os grupos por cuestións de garantías sanitarias que outros anos. Entonces, digamos que este ano como son vistas máis exclusivas, porque son grupos de 8 persoas como moito, algunhas incluso por cuestións de seguridade de 4 persoas, e isto obrigounos a reducir tamén o número de plazas ofertadas. Aínda así, foron 300 plazas que xa digo, se cubriron en moi pouco tempo.
Sí, sí, xa pudemos comprobar, a verdade que sí. Bueno, Leo, contame entón, que imos poder visitar ou que van poder visitar esas persoas afortunadas que puderon acceder a unha das prazas?
Bueno, realmente a oferta é moi variada. Son 10 monumentos diferentes, cada un pois con unha historia e unha significación distinta. Temos, por exemplo, algún que xa ensináramos anos anteriores, como o Pazo dos Irlandeses, que está na Rúa Nova.
Que impresionante.
É impresionante e, básicamente, moi importante. Bueno, un pequeno pedazo da historia de Irlanda que temos aquí metida na nosa cidade, pero tamén moi importante para a historia de Galicia, ¿no? Por a relación histórica e cultural pois que se ten desde hai moitísimo tempo, desde hai séculos, con Irlanda, ¿no? Estas relacións atlánticas e demais. Tamén o Pazo de Amarante, que se ensinou outros anos, pero logo hai inclusións de novos elementos que non estaban, que non eran moi coñecidos, como por exemplo os mananciais que temos moi perto de Santiago, na zona de Chandoscurros, mananciais de Ponte Mantigle, Fonte Branca, que son mananciais que abastecen aínda de auga a cidade de Santiago e que abastecen desde a Idade Media. Son as obras de ingeniería espectaculares que casi ninguén coñece e que son normalmente inaccesibles, ¿no? Aquí a empresa Viacua nos permite ensinalos e creo que unha das grandes sorpresas. También tenemos algunos lugares muy interesantes, como por ejemplo el Hospital de San Roque, o están los Reyes Católicos también, que enseñaremos algunas las estancias, los espacios menos conocidos, los monumentos. También a curtidoría de Ponte Pediña de Abaixo, que es sede la Fundación Laboral de la Construcción, que bueno, un edificio también espectacular, recientemente restaurado y rehabilitado para nuevos usos. Temos tamén o Pazo de Fonseca, que enseñaremos tamén algunhas estancias normalmente non visitables, e algunha cousa má, a Casa Gótica, por exemplo, tamén a enseñaremos, e bueno, este ano tamén introducimos algo de arquitectura contemporánea, mostrando tamén a sede da SGAE, ¿no? Por exemplo, o cual hai unha variedade bastante ampla, non? Unha gran diversidade de monumentos e de espazos que podemos mostrar e ensinar.
Estaba vendo que moitos pois agochan entre aspas pois tesouros, non? Ou moitas veces pois cuestións que moitos composteláns descoñecemos, non? Por exemplo, falabas do Colexio de Fonseca e nos contades que hai espazos moi interesantes como a Biblioteca América ou o Salón Nobre. Como son estes espazos?
Sí, realmente son a Biblioteca América é un fondo que se foi reunindo con aportacións dos emigrantes que miraron a América, e está nun lugar de Fonseca, nunha sala, pois, bueno, desde o punto de vista arquitectónico e demais, pois moi interesante, pero ademais é moi relevante a significación que ten o propio lugar. O Salón Nobre tamén é un lugar onde se fan recencando actos relacionados co mundo académico, pero que normalmente non é accesible, ¿no? Pero bueno, tamén do punto de vista arquitectónico, decorativo, pois é un lugar así bastante sorprendente. E logo hai outros lugares que xa son normalmente non visitables, como por exemplo Pazo Amarante, que é sede de varios consellos consultivos e que ten probablemente a escaleira máis espectacular de todos os pazos urbanos de Santiago, ¿no? Que bueno, bastante desconhecida por casi todo o mundo. Ou o Pazo dos Irlandeses, que ten, por exemplo, unha das que seguimos agora, pois a única estatua coñecida de San Patricio no seu interior, en Galicia.
Anda.
Que cada un dos espazos pues, guarda unha pequena xolla ou sorpresa, podemos decir.
Sí, e a Capela das Ánimas, que, bueno, ese órgano é impresionante, que, ademais, bueno, se restauraba, creo que hai uns cantos anos, e que, bueno, moita xente tampouco accede a ela de xeito habitual ou frecuente, non? E quizáis, bueno, pois pues, un momento tamén para coñecela.
En concreto, a ese espazo que a tribuna da capela normalmente non é accesible o lugar onde está o órgano, pero tamén nos permite pois ser unha visión, unha perspectiva diferente pois da Capela das Ánimas. E non só iso, sino que tamén visitaremos a zona rectoral, a casa parroquial da capela, pois onde nos agarra tamén unha pequena sorpresa relacionada co primitivo edificio que ocupaba o original solar da Capela das Ánimas, no? Que foi a Real Audiencia de Galicia, e que, bueno, ainda quedan restos desta construcción, pois, digamos, no, na contorna, incrustados nos edificios, nas casas que hai pois alrededor da capela.
Que bueno, é maravilloso. Ademais, bueno, pues, con xornadas como estas, o que se permite que os propios composteláns coñezamos o noso, non? O propio. Imagino que moitas das persoas, senón a maioría, son de Compostela ou da comarca, non?
Sí, polo que temos visto outros anos, fundamentalmente, a xente que se inscribe, son casi todos veciños de Compostela. Compostela e contorna, non? O concellos limítrofes. Pode haber alguna persona maiores que se apunte tamén, pero fundamentalmente son cidadáns de Santiago que o que queren é coñecer algúns lugares ou algúns espazos polos que levan moitísimos anos pasando por diante e sempre se preguntaron pois que o mellor que hai detrás desas paredes, non? Como pode ser o caso dos irlandeses. Os irlandeses, un edificio que estuvo aberto hasta non hai tanto tempo porque era a cidade da Cámara de Comercio, pero despois pechou. E non foi nunca ali, pois... probablemente perdeu a oportunidade de visitarlo, pero agora mesmo, que a Semana do Patrimonio Invisible, pois podemos garantir outra vez, abrir outra vez estes espazos de novo público.
Claro, eu recoñezo que, bueno, estaba vendo as fotografías que tedes subidas na vosa páxina web de visitas anteriores xusto do Colexio dos Irlandeses e eu quedaba abraiada, verdade, bueno, pues dese patrimonio do rico que é e, bueno, do espazo que me pareceu increíble. Non sei, pola túa experiencia, xa última cuestión, pois quizáis de anos anteriores, doutras visitas, porque, estivestes por moitos sitios, por Santo Agostinho, por o Hospital de Conxo, polo propio Pazo de Raxoi, pois na túa experiencia, supoño que habrá moitas preguntas tamén nas visitas. Que o que máis xera curiosidade ou por onde van esas dúbidas da xente?
Pois depende un pouquiño do espazo, non? Xeralmente, bueno, no caso dos irlandeses, as preguntas adoitan ir moito pola relación dos irlandeses con
Galicia.
Santiago e con Galicia, non? Porque algo é unha etapa da nosa historia bastante pouco coñecida. Tampouco foron moitos irlandeses, en realidad, que viñeron a Galicia, ¿no? Les foron exiliados das guerras de religión e de conquista da monarquía británica, pero, ainda que non foron moito en número, o seu impacto cultural e sobre a vida na Coruña e en Santiago especificamente foi super importante, ¿verdad? Bueno, pues deixaron pegadas como este propio colexio, ¿no? Cantidad de documentación, cantidad de historias, e elementos que logo foron retomados polos galeguistas da Xeración Nós, seminarios dos galegos e demais, non? Co cual, unha parte pequena da nosa cidade resulta que, pois, ten un impacto enorme, non? Na historia de Galicia e de Santiago en particular. Eso, por exemplo, algo que sorprende moitísimo. Outros anos, pois, no caso de Conso, pois, tamén sorprendía moito descubrir, pois, toda a historia do complexo do hospital psiquiátrico, non? Como se construiu, como foi evoluindo, os lugares... os distintos lugares que utilizaban os internos, bueno, o cemiterio, por exemplo, de Conso tamén, foi un dos monumentos tamén así, quizás máis sorprendentes, non?
Sí,
pero bueno, este ano temos algunhas sorpresas tamén importantes.
Bueno, pois nada, teria que haber unha segunda semana no ano,
Mais sí, que nada... que haber máis prazas, pero, o que pasa que, bueno, a situación
sanitaria
actual... a ver, temos que xogar con dúas premisas. Unha, que son espacios moitos deles delicados, porque algúns son espacios que se están utilizando, incluso como vivendas privadas. Outros son espacios abandonados, pero que están en precario estado de conservación, digamos, y son delicados. Y luego, por otra parte, que tenemos que xuntar un número hoy seguro de persoas, non? Entonces isto só obriganos a ser moi cautos. Esperemos que en anos sucesivos estos problemas se vayan solucionando e que podamos ter acceso ou dar acceso a moita máis xente, non? En vez de 300, pues que sea unha semana na que podamos ofertar 600 ou 700 prazas. Bueno, a xente de todas maneras que non se preocupe, porque contábamos con conseguir continuar este proxecto, e se este ano non se poden visitar determinados monumentos, seguramente para o ano poderán ter a súa oportunidade.
Pues entón nos quedamos con iso e agarrando que sexa así, por suposto. E nada, que a xente que se inscribiu, pues que disfrute moitísimo esta semana do Patrimonio Invisible. Leo, que vaya todo moi ben. Moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Pois moitas gracias a vos por chamar. Leña, un saúdo.
Hace unos días el Concello de Santiago firmaba varios convenios con entidades sociales que vienen prestando ayuda y asistencia en nuestra ciudad y en distintos ámbitos. Hoy nos queremos acercar a la Fundación Daun Compostela para saber cómo van las cosas en esta época de pandemia. Saludamos a su presidente, Juan Martínez. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le pregunto, ¿han recuperado la actividad presencial en la Fundación Daun Compostela?
Pues hemos recuperado la actividad presencial en aquella medida que nos permite la normativa de la Xunta ya la segunda quincena de julio, que fue cuando, porque nos equiparan funcionamientos similares a los centros de día, nos permitían pues las sesiones individuales, pues nosotros empezamos con las personas mayores, los adultos, a tener sesiones individuales, lo que nos permitió pues empezar a poner en marcha los protocolos que teníamos ya establecidos y un poco adaptados pues para evitar la propagación del coronavirus. Y ahora en septiembre, que estábamos y nuestra intención era el día 7 poder empezar con las sesiones grupales, ya recuperando la nueva normalidad, por decirlo así, pero bueno, luego ya sabes que con las restricciones que se decretaron en Santiago, pues tuvimos que volver a las sesiones individuales. Y en esa parte estamos pendientes de que, yo creo que esta semana, por lo que nos dicen, se podrán recuperar las sesiones grupales y poder empezar la nueva normalidad, porque bueno, tanto las familias como las propias personas con discapacidad pues están deseando
y tanto,
por lo
claro.
menos recuperar lo que nos pasa a todos, ¿no? Recuperar en la medida de lo posible nuestros hábitos diarios, aunque tengamos que recuperarlo pues con cierto sentidiño y con medidas pues que nos ayuden a que o que eviten la propagación del coronavirus, ¿no?
Completamente, claro. Me decía que, bueno, estamos pendientes esta semana, ¿no?, del comité clínico que asesora la Xunta de Galicia, porque de momento en Santiago, pues esta es la segunda semana en la que hay mayores restricciones que en otras partes de la comunidad. Por ejemplo, pues no se permiten pues reuniones de más de 10 personas que no convivan entre ellas. Y bueno, otras restricciones que ya hemos contado, esto también afecta pues a la asistencia en la Fundación Daun Compostela. Y me dice que esperar poder recuperar esas sesiones grupales. ¿De cuánta gente estaría hablando y un poco
sí, lo que nos ha llegado el viernes en conversaciones que mantenemos con la Xunta es que seguramente esta semana podríamos mantener sesiones grupales con grupos inferiores a 10 personas.
A 10 personas, nosotros, claro.
Claro, nosotros de hecho teníamos todo el protocolo ya preparado, estuvimos pues desde junio y durante el mes de julio preparando el protocolo pues para hacer el grupo mayor que teníamos contemplado era de 8. Nosotros habitualmente pues por las mañanas, que es digamos que cuando tenemos mayor afluencia de personas con discapacidad, que estamos atendiendo en torno a 40 personas al día, y lo que teníamos previsto es hacer, si no recuerdo mal, eran como 8 grupos distribuidos, pues algunos de 3, otros de 4, algunos de 6 y como máximo grupos de 8. Las restricciones que comentabas ahora y que se han establecido en Santiago pues de vuelta a las sesiones individuales, que son las que estamos ahora, y pendientes de que, pues a ver si esta semana o la próxima, decir, bueno, en cuanto la Xunta nos autorice a recuperar las sesiones grupales, pues empezaremos con ese tipo, vamos, con un poco con todos esos protocolos y evitando que, pues haciendo un poco que los descansos de cada grupo pues sean momentos distintos, que vamos a evitar nuestra idea
el contacto.
Es, claro, evitar el contacto entre diferentes grupos, es decir, hacer todas aquellas recomendaciones que en la práctica están difundiendo y nos están pidiendo las autoridades sanitarias que tengamos todos en cuenta en nuestra vida diaria, pues nosotros estamos, digamos, que aplicando los protocolos pues para evitar que en la medida de lo posible se distribuya y que pues sigamos como hasta ahora, que ninguna persona con discapacidad de la fundación ha dado positivo, al menos que sepamos. Entonces, bueno, pues en nuestra
pues
idea
que continúe
es poder,
así
seguir,
también, claro, sí.
poder seguir en esa línea en el futuro, aunque bueno, pues la situación todos vemos la que es y,
sí. genera
y
preocupación.
Haremos todo lo que esté de nuestra parte para que no ocurra.
Claro, claro que sí. Yo no sé, bueno, el confinamiento ha sido muy duro para todos, partiendo de esa base, pero ¿cómo han llevado las familias que forman parte de la fundación y los trabajadores también, pues tener que estar encerrados o no poder verse como antes?
Pues mira, nosotros ahí lo hemos llevado todos mal.
Ya.
Hay que partir de esa base. Creo que tú lo comentabas en la introducción. Yo creo que todos hemos llevado mal estar 3 meses encerrados en casa. Las personas con discapacidad más, porque bueno, le tienes que explicar el porqué. Es cierto que luego, y que estamos detectando, incluso en la recuperación, que todos son muy metódicos en cuanto al cumplimiento de normativas, pues mascarillas en aquellos casos en los que es inviable por diferentes motivos, pues las mascarillas, el lavado de manos, son conscientes de que no se pueden tocar y aunque el primer impulso lleva, pues lo están evitando. Durante los 3 meses de confinamiento, pues mira, los profesionales de la fundación, la verdad es que han hecho un sobreesfuerzo importante. Nosotros seguimos apostando por las nuevas tecnologías, pues claro. estableciendo grupos de WhatsApp entre los diferentes grupos de personas usuarias y de programas, estableciendo videoconferencias con las familias, estableciendo pues retos y actividades a través de nuestro Facebook en los que iban participando pues los distintos chicos y chicas, incluso los pequeños en edad escolar, pues hasta han elaborado pues un cuento, un grupo pequeño de educación que hemos subido el vídeo a nuestras redes sociales. Entonces hemos descubierto las ganas que tienen de verse y en algunas videoconferencias que se han organizado, pues mira, por poner un ejemplo, hasta el grupo de teatro hizo varios ensayos de la obra que estaban preparando para este año por videoconferencia.
Qué bueno.
Hemos intentado mantener el contacto todo lo posible, aunque no ha podido ser un contacto físico, pero por lo menos pues hemos visto que los chicos han podido verse las caras, han podido hablar. La primera vez que participaban en grupo en una videoconferencia, los primeros 15-20 minutos eran pues saludos, hola, ¿cómo estás? Es decir, esa alegría que bueno, pues que nos ha servido para romper un poco ese aislamiento que todos nos hemos visto sometidos, ¿no? Y
claro.
las familias, pues igual con preocupación, pues ahí son personas en, más allá de la discapacidad, pues en muchos casos tienen enfermedades asociadas y eso incrementa los riesgos. Sí. Afortunadamente nadie ha dado positivo y eso pues es un motivo de satisfacción.
Sí.
Y ahora pues nos gustaría poder recuperar de nuevo la normalidad y que se pudieran volver a encontrar físicamente en la fundación, y si no se puede pues mantener ahora las videoconferencias y las sesiones presenciales, pues es complicado, porque evidentemente pues para atender a menos personas necesitas más horas y necesitas más personal. Y bueno, pues los recursos siempre son limitados, aunque estamos haciendo un esfuerzo pues para incrementar un poco la plantilla y poder compensar esos poder atender a más personas a la vez, pero bueno, la verdad es que satisfechos y gracias. Pues mira, básicamente algo que sí nos ha salido mucho ha sido los grupos de WhatsApp con videoconferencias, pues los profesionales prácticamente atendiendo a los chicos y pues por poner un ejemplo en el caso de la videoterapia independiente, pues organizando concursos para hacer recetas y cada uno pues hacía una receta en casa, la compartía en vídeo con los compañeros, entonces otro intentaba hacerlas, pues ese tipo de actividades, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues nos ha servido para romper un poco ese
aislamiento,
que ha sido durísimo,
claro.
durísimo para todos.
Es verdad que
todos somos conscientes y todos lo hemos sufrido.
Sí, es verdad. Y las nuevas tecnologías que han servido para mucho, de mucha ayuda en general, para todos.
Sí,
y es verdad
sí,
que, que, Juan, Down España ha participado en un estudio internacional para determinar si las personas con síndrome de Down pues son más vulnerables frente al coronavirus. Yo no sé si en este sentido pues hay alguna conclusión, si sabéis algo de este estudio.
Sí, eso es una promoción que el grupo de investigación de TRS21, que fueron encabezados por Magadirsen, entonces se han buscado datos a nivel internacional. Las conclusiones son similares a las de la población general. Es decir, no por tener síndrome de Down eres más vulnerable al coronavirus, pues te pasa si tienes enfermedades asociadas y te contagias pues como cualquier persona, y yo creo que muchas familias lo han sufrido en sus propias carnes. Si tienes una enfermedad asociada y te contagias, los riesgos de morir pues evidentemente son mayores y las consecuencias son mayores. Hasta ahora los datos que se conocen de ese estudio es que la población con síndrome de Down en el coronavirus se está comportando como el resto de la población. Seguimos y creemos que es un estudio interesante para ver si hay algunas connotaciones particulares, pero hasta ahora lo que sabemos es que no hay nada fuera de lo que son los resultados
del el impacto general. En la población en general.
Exactamente.
Y yo no sé cuántas familias forman parte de la fundación en Santiago, que no sé si tienes ese dato.
Pues mira, ahora mismo nosotros estamos atendiendo a 105 familias de una treintena de municipios del entorno de Santiago.
No solo de Santiago, claro.
Del área sanitaria, también nos está viniendo gente de Arzúa, está viniendo gente de Santiso, viene incluso gente de Noya, de los municipios de Brión, de Ames, de todos estos ayuntamientos de Ordes y de Sigüenza, que es el área sanitaria, y deseando pues eso, recuperar esa normalidad para que podamos tener otra vez, entre comillas, las instalaciones con usuarios por la mañana, limitando un grupo reducido y limitando el contacto, pero bueno, volver a recuperar la vida y la normalidad, todo lo que nos permite esta dichosa pandemia.
Claro. En este sentido, bueno, pues nos comentabas que, en función de cómo evolucionen los acontecimientos y los datos de coronavirus, de la pandemia también, pues quizás os veáis en la necesidad de contratar más personal. En cualquier caso, yo no sé si hay un protocolo ya establecido. Me imagino que, como en todos los sitios, ¿no? Para las personas que se acerquen físicamente a la fundación, me imagino, bueno, pues no sé, obviamente la mascarilla obligatoria, excepto en los casos en que no sea, pero no sé si ha habido, pues...
Claro, tenemos unos protocolos muy estrictos, es decir, las atenciones son sesiones individuales, entonces lo que estamos pidiendo a las familias es máxima puntualidad. Claro. Los padres no entramos en la fundación, salvo que seamos requeridos por un profesional, solo entran los chicos, mascarilla, gel hidroalcohólico a la entrada, toma de temperatura, no solo toma de temperatura, sino que registramos la temperatura, tenemos que registrarla por los protocolos de la Xunta, desinfección de pies, es decir, tenemos un aula de aislamiento por si alguien se encuentra mal, es decir, EPIs y equipos de protección para los profesionales en función pues de los casos, porque bueno, decías antes, hay personas con discapacidad que por diferentes motivos pues no pueden utilizar mascarilla, pues en esos casos pues los profesionales se tienen que proteger más. Entonces ahora mismo somos muy estrictos en ese sentido, porque consideramos que lo prioritario es preservar la salud de las personas con discapacidad. Entonces a los padres les estamos pidiendo, y a las familias, máxima puntualidad para, digamos, que la entrada y la salida, en verdad, cuando acaban pues los chicos, aunque son las personas que saben de la sesión, pues pedimos a las familias que los estén esperando, porque no pueden permanecer dentro del centro, y hasta ahora teníamos buen tiempo y podemos esperar un rato en la puerta, que es en la parte de fuera.
Sí, pero ahora
el invierno va a ser más complicado, entonces claro. Estamos siendo en ese sentido estrictos, y la familia lo están comprendiendo, porque yo creo que al final es en beneficio de todos los
niños. Está claro.
Si hay un contagio, la posibilidad de que se afecten a más personas está ahí, lo estamos viendo todos los días, y no quisiéramos que ser uno de los afectados, por decirlo así.
Está claro que bueno, hay que extremar todas las precauciones en la medida de nuestras posibilidades. Pues, presidente de Down Compostela, Juan Martínez, te agradezco mucho estos minutos de radio para contarnos, bueno, pues cómo van las cosas y seguimos en contacto por lo que pudiese pasar. Aquí estamos también para lo que necesitéis. Un abrazo enorme, a cuidarse mucho.
Pues muchas gracias igualmente y que esto pase lo antes posible.
Bueno, sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE y a las 2:20 tienes otra cita con la información de Santiago. Un beso.